venganza será terrible.
Tres poetas inclusivos que siguen el lema de los mosqueteros. Todos y todas para uno, y uno para todos y todas.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un enamorado que llora por lo inútil de su espera, cuando en verdad se equivocó de esquina. Patricio Barton, que todas las noches es aplastado por estampidas de oyentes desertores que se pasan a otra radio. Y Gillespie, un artista tan innovador que las calles cambian de nombre después de que él las cruza.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira. Sonido: Miguel Vincent. Producción: Maica Iglesias y Eugenia Gorostiza. Investigación literaria y saqueo de bibliotecas: Cora Varengo.
La venganza será terrible.
Un escuadrón de valientes que harían tronar el escarmiento si no fuera porque el miedo los paraliza. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Muchas gracias, buenas noches. Aquí estamos en el Teatro Chacarerian. Voy a saludar y a presentar a mis compañeros Patricio Barton.
Hola amigo, buenas noches. Es por acá.
El artista, antes llamado Gillespie.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan?
Muy bien, me cabe preguntar en qué meditaciones estaban perdidos.
Estábamos discutiendo con Gillespie en bambalinas.
Sí.
Porque yo le decía, es mañana lo de Avellaneda, es mañana la función en Avellaneda.
Claro.
Y Gillespie me decía, pero si mañana es sábado.
Ah.
Sí, porque está perdido.
Es la clásica objeción de la señora.
Sí.
La señora mayor.
Sí. ¿Cómo van a hacer el programa el sábado si no sale por la radio?
Claro, claro. Pero
eso es lo que digo yo.
Pero bueno, ¿usted es una señora mayor?
Sí, efectivamente.
Se hace pero mañana el programa, lo guardamos.
Lo guardamos y hay que ver. Por ahí lo tiramos.
Y después lo ponemos
al aire. Le digo, por ahí lo grabamos.
Y bueno, pero ya estamos en el aire y es necesario dar una información fehaciente.
Teatro Roma, mañana 21 horas, la venganza será terrible. Última función del año, sobre todo porque el año termina, no porque lo hayamos decidido nosotros, que es la última función.
Hay un libro de Hemingway que se llama Muerte en la tarde. Es un libro acerca de toreros, así que uno no lo mira con mucha con mucho interés, ni siquiera con mucha simpatía, pero es un gran libro. Y hay un personaje en el libro que aparece objetando. Y es un personaje como cuando en el teatro se quita la cuarta pared. Un personaje, es una lectora, y es una señora.
Ah.
Una señora mayor, creo que dice algo así. Entonces, es un libro, un ensayo. Y por ahí está hablando Hemingway y aparece una señora mayor. Y hace esa clase de objeción.
Claro.
Por ejemplo, que el programa no está los sábados, o que el toro sufre poco, sufre mucho, o eso.
En los libros de ensayo, al menos yo como lector, hago a veces de señora que anoto al costado.
No, bueno, está bien.
No, dale, anda. ¿Comparado con qué? cosas así. O signitos.
A mí me gusta mucho. Usted, yo no sé si uno de los dos alguna vez vio anotaciones que yo hago al costado, incluso de algunas charlas que yo he dictado.
Ah, Porque usted tiene esa modalidad de...
Y por ahí escribo al costado. Sí.
Y usted entonces, también pone esos signos de exclamación.
Sí, también. Sí,
al costado, sí, sí. Yo también.
Esos están buenos.
Como diciendo, qué bueno que está esta parte.
Bien esta parte, me gustó.
Y yo no sé si era Borges que contaba que Macedonio hacía eso, anotaba los libros en los márgenes, por ahí ponía, por ejemplo, acá te agarré.
Claro, ese tipo de cosas.
Bueno, maravilloso. ¿Qué otras funciones tenemos? Ya se nos termina el año, así que casi no tenemos.
No, digamos que como hoy estamos en el Chacarerian, el viernes próximo es la última aquí.
Ah, sí.
En el Chacarerian.
Así que a ver si vienen.
Vamos a sortear un premio sorpresa.
Premio navideño,
sí. Premio navideño.
Sí, no sabemos de orden si es... navideño, porque puede ser tanto las bolas de un árbol.
No, no. Puede ser un auto o un turrón. No nos confirmó la radio.
No importa en realidad, porque lo que importa es el deseo de dar algo.
Sí, pero si usted...
Puede ser un turrón o un auto.
Sí, pero el deseo...
Para el que lo recibe es exactamente igual.
No, bueno.
No, es un símbolo del cariño que le profesamos.
Pero...
Así que lo importante no es el símbolo, sino la cosa.
Sí.
Bueno, está bien.
Porque además la fuerza que desea un auto es más fuerte que la fuerza que desea un turrón.
Podría decirse que sí en ciertos ámbitos.
Sí, yo creo que sí.
Bueno.
Bueno, le cuento que tenemos...
Exacto.
El lunes, el último programa de Blender, directamente. Ya no hay, no hay vuelta atrás.
No, no hay vuelta atrás.
No, ya está.
Y, es que termina el año, todo va a ser lo último. La
claro,
semana.
Pero no, porque podría ser que terminara el año y también terminara nuestro vínculo con Blender.
Sí, con
Radio 750, con las radios de España y de Montevideo. Bueno, no sabemos.
No, nosotros nos vamos a ir de vacaciones a playa paradisíacas.
Sí, ¿qué tal?
¿Cómo le va?
¿Qué dónde queda? Pero, es un buen nombre para
playa paradisíaca.
Sí. Playa paradisíaca. Sí,
claro.
Terrenos en venta.
Sí.
Desde 50 pesos el metro. Imagina bueno, lo que es.
Porque se empieza así.
Mi viejo compraba terrenos en todas esas playas.
Claro, es que en esa época loteaban, costaban muy baratos además.
Sí, sí. Y... Entonces compró terrenos en Reta, por ejemplo.
¡Qué lindo!
Y después los vendió.
Claro, claro.
O algo. O los tiene cualquiera, no sé.
Bueno, pero el programa se va a seguir emitiendo aun cuando nosotros estemos de vacaciones.
Eso es cierto, y hay que decirlo.
Sí.
Algunos programas serán ya grabados, otros serán mezclados.
Sí.
Y otros son programas que no han ido al aire y que están preparados para que ustedes los sigan disfrutando, aun cuando nosotros no estemos.
No estemos.
Cuando digo no estemos, no...
No, bueno, por favor, pero...
¿Quién sabe, no?
No, bueno.
Tampoco sabemos.
Por lo menos queda grabado esto. Sí, dejo saludos a todos.
Nuestro propósito es volver en marzo, para lo cual sería conveniente estar vivo.
Sí. Bien. Bueno, entonces... nos queda una sola función, el próximo viernes acá en el Chacarera y termina todo.
Sí, y mañana en Avellaneda.
Mañana en Avellaneda.
Bueno, por favor...
Hay que mencionar a quienes nos han traído comida.
Sí, favor, porque hemos degustado las hamburguesas de...
Casa Otilia. Casa Otilia, hamburguesas.
Me han dicho que en otros programas de otras radios, sí, incluso de otros streaming, también está Casa Otilia.
Sí, sí, bueno. Es que están abarcando todo.
Están abarcando todo, prácticamente es un monopolio.
Es un monopolio, bueno, no van a quedar...
monopolio de las hamburguesas destinadas a artistas de la radio.
Sí.
Únicamente Casa Otilia.
¿Tiemblan las multinacionales de hamburguesas?
Tiembla. Ríase.
Sí, de todas. No nombran ninguna. Sí, no
pueden encontrar ninguna. Fotos, ingredientes en Instagram... buscando Casa Otilia.
Casa Otilia tiene además, tal como algunas gaseosas, una receta secreta.
Sí.
¿Ah, sí?
Sí, está guardada en el Banco Cooperativo de Caseros.
Bueno. Es cierto que las hamburguesas hoy por hoy, y hay mucha competencia en todo esto, empiezan a mezclar carnes de distinto tipo de animales.
Claro. Sí.
A veces un poquito de cordero mezclado. A veces chorizo mezclado.
Sí. Bueno. Y distintos grados de fermentación, porque a veces
sí, claro,
está podrida la...
A veces están frescos y otras sí, claro, no tanto, porque conviene para el gusto argentino, conviene que las cosas estén un poco pasadas.
Bueno, mire, yo hace algunas semanas compré carne picada.
¡Qué bien!
Porque lo gusto,
qué bueno, qué bueno que tengamos esta charla.
Sí. Wow. Gracias. Gracias, Aptra, que me permite comprar carne picada. Y para hacer albóndiga, que la albóndiga es como a la hamburguesa antes de ser aplastada.
Claro, eso es la tiene más historia la albóndiga.
Sí.
Sí, ¿no?
Sí. Y cuando empecé a manipularla...
¿A qué se refiere?
A la carne picada, vio que le viene...
Sí, 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 sí.
Uno tiene que...
Es maleable, usted le da la forma que quiere.
Sí. Y uno entra en una cosa un poco bestial para cocinarla. Pero salía un olor que no era de carne fresca.
Abombadita.
¿Estás seguro que salía de ahí?
Sí, sí, señor.
O de las manos.
Salía de ahí. No estaba...
Podrida.
Faltaba un día, digamos.
Pero...
Estaba en la puerta. Golpea que te van a abrir.
Y digo, bueno, a esto va a haber que ponerle mucho ajo,
sí,
mucho,
más que nada mucha onda.
Sí, mucho ají molido. Y bueno, las hice, pero me quedé un poco inquieto. Y
¿las comieron ya?
Las comieron. Vinieron unos amigos de mi hijo.
Qué buena onda.
De mi hijo.
Y miraba usted las hamburguesas podridas. No. Decía, es hoy el día. Y
recuerdo que esta es la publicidad que estamos haciendo.
No es el caso Otilia. Es la que compré yo.
¿Por qué no compra Otilia, señor?
Porque era en el bóndiga, no era la hamburguesa. Y en un momento, uno de ellos dice: ¡qué buenas que están estas albóndigas!
Yeah.
Y digo, sí, tienen componentes...
Es que la juventud, etcétera. Sí. Les estoy ahorrando un comentario acerca
está bien
de la juventud que habrán escuchado mil veces en todas las radios.
Sí.
Así que, qué bueno eso de esta elipsis de imbecilidades.
Sí.
Bueno, dice, porque los jóvenes... etcétera, pasemos al
trabajo.
¿Sabe cuál es el origen de todos los males de este país? Etcétera. Muy bien, tenemos el primer tema, es un tema muy interesante, que tiene que ver también con la ayuda que uno le presta a la comunidad, la relación que uno tiene con la comunidad.
Sí.
Muchos de nosotros queremos ayudar.
Sí.
Y por pereza no averiguamos cómo podemos ayudar.
Bueno, a veces no hay que averiguar. Usted observa el mundo.
Pequeñas
y
cosas. ¿Sabe qué hago yo? Por ejemplo, en vez de tirar basura, yo...
¿Qué tira?
No, la guardo.
Si y la come.
No.
Sí.
Y la tiro.
¡Casa Otilia!
La tiro en un cesto, señor. La tiro en un cesto.
Se terminaron las hamburguesas para el viernes que viene.
Me voy guardando la basura a medida que voy transitando por la ciudad y después la tiro.
Entonces, pero la tira en su casa.
No, en un cesto.
Pero todos los lugares donde usted tira la basura son lugares no definitivos.
No.
Lugares de donde a su vez tiene que ser tirada.
Sí.
Y así la basura nunca descansa en paz.
No, bueno.
Va de una locación a otra.
Sí.
Usted la tira al piso.
Sí, uno la junta.
El otro la junta. Usted saca el tacho basura. El tacho basura va dentro del camión. El camión va a la quema. De la quema van como relleno a un lugar.
Sí, sí.
Y si no termina nunca esa peregrinación.
Bueno, sí, pero se va a
hasta que usted le vuelve.
Sí.
El mismo
sí
carozo que usted tiró en 1934, usted se lo encuentra en el camino del buen aire, 40 años después. Y dice, uy, este carozo, un pensamiento que muchos tenemos.
Bueno.
Cada tanto, recordando antiguos carozos.
Está muy bien.
Pero la basura se transforma, hemos hablado aquí, si quiere puedo volver a hablar, si no los canso, de las lombrices y las composteras.
Si usted no tiene otro tema que la lombrice.
Sí, la lombrice.
Porque no sabe cómo se reproducen. ¿Sabe que estoy dando lombrices?
No me importa, se reproducen todo el mundo.
Estoy lleno de lombrices porque se reproducen y no me
cualquier acto que hace una lombriz es con el objeto de reproducirse.
Sí.
De manera que la vida sexual y la vida de una lombriz es la misma cosa.
Es que fácil porque es hermafrodita la lombriz.
Sí.
Mira, hasta esa.
Y claro, entonces.
De una
está
mitad.
Todo facilitado.
O sea, si uno quisiera hablar.
Sí. Bueno.
De la mitad para un lado, hombre. De la mitad para el otro, mujer.
No, claro. No es así.
Así. Es exactamente así. Como lo dijo el doctor. Bueno, el tema es. ¿Cómo ayudar a la comunidad? Y una de las formas de ayuda es anotarse como bombero voluntario.
Sí.
Y a mí me hubiera gustado, pero no sé cuáles son los requisitos, dónde me tengo que apuntar.
Bueno, pero ¿eso lo averiguo o se lo va a dar el informe?
Bueno, vamos a ver. En la actualidad, atención, la Argentina cuenta con 43.000 bomberos.
Bien, es una buena cifra para
mí. ¿En la cancha de Argentinos Juniors? No, es un poco
es
más
un
grande.
Bombero cada 1 millón de personas.
Sí.
No,
ahí,
somos más.
Más. Un bombero cada 1000 personas.
Mala mía.
Pobre bombero. Uno cada... Estamos prendido fuego, en serio.
Bueno, y muchos son voluntarios y se encuentran a disposición las 24 horas de los 365 días del año. Eso es lo que yo estaba buscando.
Sí, bueno, pero
y bueno, perfecto.
Es el pretexto perfecto,
sí,
para un calavera.
Pero no es para eso, es para ayudar a la comunidad.
Estabas? ¿Cómo dónde estaba?
Apagando incendios.
No, las 25 horas del día, los 364 días del año. Soy bombero.
Sí, pero ¿en dónde fuiste a apagar el incendio?
Pues no puedo decir.
¿Por qué no se puede decir?
Por los saqueos.
¿Y qué tiene que ver?
¿Vos de qué te encargas? ¿De sostener la manguera o de las...
No sea cínica.
No, no soy cínica. Te pregunto, porque como no viniste, ya la semana pasada tuviste otro incendio.
Bueno, se estima que hay cerca de 1000 cuarteles de bomberos, cada uno de los cuales tiene 43 bomberos.
¡Bien!
Y unas 25 federaciones provinciales. ¡Viva la Santa Federación! ¿Cómo puede ser uno de ellos y ayudar a la comunidad? Aquí está. Para
bien.
Todos los teléfonos
arden.
Vuelan. La persona dice, yo quiero ser bombero, bombero quiero ser.
Sí.
¿Se acuerda de este pasadoble? Yo, ¿cómo era? Se llama El Niño de las Monjas. Yo quiero ser bombero. Bombero quiero ser, bombero del jardronijo, como gallito dicen que fue.
Sí, claro que me acuerdo.
Es para hacer una campaña para reclutar,
sí,
nuevos,
claro,
bomberos. Porque tiene que haber recambio, porque cuando uno...
Hágase bombero.
Sí.
Y listo. Bien, requisitos. Pueden variar.
Yo creo que primer requisito tiene que estar muy bien físicamente.
¿Por qué?
Y porque tiene que echar un árbol, trepar una montaña.
¿Para
no,
qué?
Pero
¿trepar
porque?
Una montaña, se me está prendiendo fuego a la casa y usted se pone a atrapar una montaña.
Pero mucho peor echar un árbol. Porque teníamos un árbol en esta casa y se está prendiendo fuego la casa. Y usted encima nos hacha el árbol.
Es el árbol que no nos deja ver el bosque, señor.
Sí.
Bueno,
eso para ser leñador.
Vamos a ver.
Mucha película pornográfica.
No, porque son
bomberos o leñadores. Usted vinculó...
Es el bombero norteamericano que le toca hacer millonario.
Primero, tenés que ser mayor de 18 años. Ya lo sabes, si sos menor, no podés ser bombero.
Claro, bueno,
está bien. Dibu Martínez. Bueno, tener el secundario completo, primero. No sea cosa que usted le pregunten cuál es la capital
bueno,
de Canadá y usted no lo sabe.
Qué raro ese requisito.
Es raro el requisito, pero raro, son cálculos.
No, no está ni siquiera este requisito para ocupar los más altos puestos.
No, por eso. Los bomberos sí.
Eso sí, los bomberos son todos académicos. Ser ciudadano argentino o contar con 2 años.
¿Cómo?
No, acá dice 2 años. Es mayor de 2 años el señor.
No, no. 2 años de residencia.
Claro. Ah, de residencia efectiva en el país.
Claro. Exactamente.
¿Qué quiere decir residencia efectiva?
No, que está viviendo en una casa comprobable.
Claro, no que va y viene.
Claro, claro. Bueno.
Digo yo.
Sí.
Después, vivir dentro de una de un radio.
Entonces, no,
por
bueno.
ejemplo, en esta radio.
No, de un radio.
Claro, también eso. Sí, sí. Que el bombero tenga que vivir. Claro, porque mejor. Vive en la radio y enseguida escucha cuando hay un incendio.
Bueno.
Y sale corriendo. Eso está muy bien.
No, de un radio desde
por eso vio la radio nuestra cuando vamos, está llena de bomberos.
Sí.
Tiene que estar cerca del cuartel.
Por eso hay alrededor de 1000 radios
sí.
en la Argentina. La misma cantidad que cuarteles de bomberos.
Que cuarteles.
Vivir dentro de un radio de 80 kilómetros
claro.
de la ciudad donde esté la sede del cuerpo de bomberos.
Pero mucho, 80 lejos.
Lo que cuando pasa... llegó, ya, ya no, no queda ni Nerón.
No, ya lo llaman y le dicen, mirá, pegá la vuelta que...
Sí, ya está, ceniza.
Pero escuchame, vengo de campaña.
No tiene sentido. No tiene sentido, dale, pegá la vuelta.
Será fundamental tener visión perfecta.
Sí, eso sí.
Sí.
Oh, le toman, ahí estoy embromado.
Le toman el examen de visión, ¿cómo para sacar el carnet de conducir?
Claro, claro. ¿Sí? Yo creo que okay. Además de conducir la autobomba, que después hablaremos seguramente, es para ver a la distancia, por ejemplo, una ventana, por ahí hay una anciana, en otra ventana hay claro. un gato.
Sí, pero no está mirando las ventanas.
Usted está sosteniendo
claro,
¿cómo se llama?
La cama elástica.
La cama elástica que le ponen abajo. Y ve que se está por tirar de una ventana y en realidad ve mal. Es la otra.
No, bueno, sí, sí. No, es que a veces el ángulo de caída lo tiene que calcular.
Porque... La parábola, tiene que estudiar
sí.
artillería.
Sí, claro. Porque si se tira con...
Con efecto.
Con efecto.
Claro.
Hace patito. Toma carrera.
Claro, claro.
Y da una vuelta en el aire.
Y, claro,
y cae lejos. Y, está en el momento. Oh,
lo mismo que...
Lo peor es cuando hay dos desde distintas ventanas
claro.
que están por saltar.
En simultáneo.
Y los bomberos están yendo de un lado para otro.
Tironea.
La famosa paradoja del burro que no se decidía
sí.
entre un balde lleno de pienso y un balde lleno de agua y están indecisos los bomberos hasta que se tiran los dos juntos y los bomberos en el medio
caen plum plum
sí, lo malo de las malas decisiones. Bueno, a quienes aspiran a ser bomberos se les exige una salud ocular
claro
una de las dos cosas
no ocular, de los ojos.
Ocular de los ojos
que pueda ver bien
óptima
sí.
óptica
óptima. Una salud óptica óptima.
Ah. ¿Es lo mismo?
No, es totalmente distinto.
Su peor enemigo, Barton,
sí.
Es la tabla de exclusiones a las que deben hacer frente y que lo pueden alejar del oficio. Hablamos glaucoma, ceguera nocturna, patología de los párpados.
Todo de la vista.
Cualquier condición que interfiera en la protección del ojo.
Ah, estamos hablando
usted
del ojo.
Tiene que protegerse bien el ojo.
Claro, porque por el humo.
Claro, usted tiene un glaucoma.
Claro, ¿se acuerda?
Hay humo en tus ojos.
Qué lindo, ¿eh, Marco? Sí.
Porque el que tiene glaucoma...
Claro, tiene una afección bastante seria.
Tiene presión en los ojos, o sea, le queda la lágrima adentro, para decirlo brutalmente.
Sí.
Y... No es que no tienen lágrimas, no es que no lloran.
Está lleno de agua.
Tiene toda la tristeza
trabada para adentro.
La tiene toda
trabada. Pero cuando el ojo tiene presión, ¿no corre el riesgo de que se le caiga el ojo para afuera?
Que salga.
Porque hay una presión adentro. Bueno. Usted está mirando y por ahí... ¡puc!
Ya.
Se le escapa un ojo y tiene con el otro que le queda.
Claro.
No busca bajo el heladero.
Va tanteando.
Y el otro, el que se sale, ¿se desconecta o sigue filmando? Digamos.
Claro.
Un rato sigue.
Sigue.
Un rato.
Bueno. Sigue viendo un rato y ahí usted donde descubre dónde está.
Claro, claro. Porque...
Y lo ve a usted con cara de gil.
Claro, se ve usted mismo. En el último momento sí. Se ve usted mismo estirando la mano para agarrar el ojo y pues se lo pone.
En un plano así, contrapicado.
Bueno, acá dice, han de presentar una agudeza visual sin corrección igual o superior a 0.5 en el mejor ojo.
Sí.
¿Cuál ¿Cómo? Sería? Ay, doctor, ¿cuál es mi mejor ojo?
El mejor ojo es un buen...
No, el doctor te lo pregunta.
Ah.
¿Cuál es su mejor ojo? Este, doctor.
Este mismo que le arrojo.
Para usted, doctor.
Claro, 0.5 tiene que tener...
Este ramo de flores.
Sí. Es para usted.
Bueno. Sí. Acá dice, una agudeza de 0.5 en el mejor ojo y 0.3 en el peor.
Claro.
Exacto. Según el test de Snellen.
No sabía que se mide la agudeza de un ojo.
Yo tampoco, y tampoco sabía que eran estos 0.5.
Sí, 0.5, 0.3, pues son los valores que por ahí el oculista le da, que necesita
sí,
el tío.
Pero ¿cuál es el máximo?
No estamos hablando de eso. Mide la agudeza, no el defecto. Por eso me llama la atención. Mide la virtud, no el defecto.
¿Usted lo aseguro?
No. Pero es lo que quiero
decir. Para
entender.
Mí 0.5 de miopía
no. ¿Ustedes qué entendieron? ¿Qué
sí.
es eso?
No,
sí,
también ahí. Es esencial no tener un buen oído. Porque no solamente hay que ver, hay que escuchar.
Sí,
que
sí.
alguien le dice, socorro.
Claro.
Y usted no escucha nada, como un tío.
Si una vista perfecta no escucha nada.
Claro, mira, pero la tipa la tiene atrás. La tipa, ¡socorro!
Y el tipo ve hasta la última vieja de la ventana. Pero no hay.
El bombero sordo es lo peor que puede haber.
Sí.
Igual y por ahí se queda mucho sordo, ¿sabe por qué? Por la sirena.
Eso le iba a decir.
Es tan fuerte la sirena de la autobomba que qué sé yo, cuando vuelve a la casa no escucha nada.
No, y tiene que escuchar porque la sirena que usted dice suena el cuartel para todo el pueblo.
Sí.
Y usted, así como esté, si está con su novia.
Sí, en calzoncillo, por ejemplo.
Bueno. Tiene que rajar.
Pero no, los bomberos tienen en la casa un agujero, viven todos en el primer piso.
Sí.
Tienen un agujero con un caño así como de cabarulo.
Sí.
¿Y qué? Y se tiran.
No. No es para jugar esto. Estamos hablando de donde
que la planta baja de la casa.
¿Y qué quiere? ¿Que vive en el sótano?
Bueno.
Va trepando y se rebala.
Ese caño está en el cuartel porque arriba están los trajes para ponerse.
Claro, no puede. Claro. El bombero no puede ir vestido así como está.
Claro, deja la ropa arriba, se cambia con la ropa y baja.
Aldous Huxley.
Sí, señor.
No, mira. Una remera, si tan de moda.
Está muy buena.
Las remeras de Aldous Huxley. Bueno, sigamos. Tiene que tener fuerza y flexibilidad.
Eso le digo.
Cuando llegue usted enseguida, a ver, y se levante esto.
¿Esto?
Esto, sí.
No, mire.
Le va a costar, ¿eh?
No. Mire, si no vamos a hacer las cosas con respeto, me levante de vos.
El primer día que viene un grumete,
no
puede venir con estos humos.
¿Usted quién es?
Yo soy el capitán, querido.
Hay capitán.
Capitán de bomberos.
Que los bomberos voluntarios tienen capitán y dicen querido.
No, capitán de bomberos.
Mire,
hace 20 años que estoy acá.
Yo soy...
36.000 horas de incendio.
Yo, ¿sabe? Vengo porque me considero un hombre de buen corazón.
Sí.
Un hombre solidario.
Bueno, váyase. Sí.
No. Y vi que el otro día se quemó acá la perfumería. De la
fue terrible, ¿no?
La perfumería es muy brava cuando se quema una perfumería.
Y agarra todo el...
Agarra los perfumes.
No, era...
Agarra el tulipán negro, parece que la bomba atómica.
Parecían granadas. No podíamos entrar con eso.
No, pero yo los veía a ustedes... que estaban tomando un trago en la esquina.
Era perfume.
Era, bueno.
Estaba deshidratado después de media hora de estar luchando contra el fuego.
Sí, pero se iba consumiendo todo. Por eso digo que les debe faltar personal.
Sí.
A la perfumería, sí.
No.
Salieron todos corriendo, parece mentira.
Me imagino que al cuartel de bomberos. Yo, por ejemplo, desato nudos. Sé desatar nudos.
Ajá. Eso pasa a veces con un naufragio, por ejemplo. Pero bueno. Cuando el bombero tiene que actuar en vez de en un fuego, en agua.
En agua. A veces, algunos no son muy buenos para actuar en agua. Y llevan la manguera.
Claro, bueno.
Lleno de agua. Y lo que tienen que hacer es rescatar gente que se está ahogando.
Bueno, claro, es otro trabajo.
O un gato que está arriba de un árbol y no quiere bajar.
Sí.
Tenemos muchas tareas.
Pero esa es poca cosa para un principiante, lo del gato.
Dice, en cuanto a la agilidad, debe tener velocidad con los cambios de dirección. A ver, corre para allá.
Sí.
Ahora venga para acá.
Sí.
Aprobado. Y paso de obstáculo. A ver, sí. Pase algún obstáculo.
Pero si no hay nada acá.
A ver, ¿qué le parece?
No, por favor, mire.
Mire, una valla.
No, bueno.
Vaya.
No. Pero esto, perdón, yo no sé si es así, pero estoy...
es el, los primeros
que me están tomando
no,
el pelo.
No, los primeros tiempos, cualquier grumete que entra en los primeros, a dar los primeros palotes.
Sí.
¿Usted cuántos años de bombero tiene, por ejemplo?
20 años.
¿20 años de bombero?
1992.
Y, pero es más de 20 años.
Algunos años no trabajó.
Ah. Bueno. No le tomaron el examen que toman ahora de matemática. Yo tengo entendido que... para los aprendices, como sería yo,
sí.
Ustedes me van a llevar a un siniestro.
Sí.
Y para mirar, digamos, primero claro. Para mirar.
Sí, como sí, un claro. Aprendiz.
Porque no, yo.
Lo que hacemos como víctima lo llevamos.
¿No?
O sea, lo tiramos adentro del incendio. Y para que usted vea, decime qué se siente. No,
bueno, no. Pero es un protocolo, eso.
Y es así.
¿Hay simulacros?
Nosotros, cuidado, porque al que pertenece a nuestra fuerza, lo salvamos último.
Claro, porque...
Primero las viejas,
sí.
Después los niños, después los perros.
Sí, mascotas.
Pero los perros antes
dinero, cuarto.
¿Dinero? Antes que el personal de...
Último el personal. Tiene que ser el bombero es el último en abandonar el incendio.
Bueno, sí, el abandonar, pero si lo salva un compañero, lo tiene que salvar.
No, yo me voy a ir el último. Cuando no quedes piedra sobre piedra.
Ahora, yo entiendo que sí. Si somos voluntarios no cobramos sueldo.
No,
cobramos. Esa es la desgracia por ahora.
Por ahora, agradezca que no tiene que garpar.
Bueno, pero...
Le va a caer, sí, el de la obra social.
Sí.
Le cobra una suma.
¿Qué?
Simbólica.
¿De cuántos?
250 mil pesos.
Pero eso no es simbólico, señor.
Es importante tener que además de su propio cuerpo, el bombero tiene que llevar un traje. Muy bien.
Sí, señor.
Muy bien. Porque si no, distrae.
Sí.
Calzado especial. El peso de ese traje llega a veces hasta el 30% de su propio peso. Mirá vos.
Es muy
y aparte
pesado.
Tiene que manipular, saber usar la manguera, ¿qué tal?
Sí, más vale.
No lo quería decir.
No es pero tan no, fácil. Cuando...
¿No hay un encargado de manguera o sí. Todos manejan la manguera?
Sí, vamos a ver qué dice acá. Uno de los objetivos principales para todo bombero
sí.
Es saber manejar la manguera para apagar un incendio. Se debe abrir la puerta del boca.
¿Eh?
¿Qué? Del boca de incendio.
Ah, sí, sí.
¿Qué es? El boca. ¿Por qué
sí,
el
la boca de incendio.
No la boca.
Esto, en Estados Unidos
la
hay como unos gnomos en la calle, en la vereda,
sí.
Que son para...
No discrimine a los ciudadanos.
Si los llevan por delante los tipos que quieren estacionar.
Exacto.
Para que los directores hagan películas cómicas.
Muchas sí. Veces los llevan por delante y sale un chorro de agua inmenso.
Claro, bien. Bueno... Cuidado porque el agua sale con mucha presión y es difícil sostener la manguera.
Claro.
No es que usted la agarra y apunta, incluso le pone el dedo a la punta para que...
No.
A eso le digo que está regando las plantas.
No, está bien. No.
A veces hay manguera que hay que agarrarlas entre dos.
Sí, eso lo sé.
Lo he visto muchas veces.
Lo domina usted la manguera porque empieza a flamear.
No hay manguera que me domine, primero que, lo primero que
ya
le
vamos
quiero
a ver.
Lo primero que le quiero decir. Lo segundo que tengo entendido que tiene una...
Una rosca.
Sí.
¿Qué?
Es, sí, sí, así la tiene.
No, no. No, señor. Un...
Siga con los gestos.
Como sí. Una arandela.
Una arandela.
Para graduar el grosor del chorro y, la, por lo tanto, la presión. No es lo mismo tirar a un primer piso que a un
exacto.
Cuarto piso.
Lo que tiene que tener claro el bombero es hasta dónde llega en su
claro,
máximo.
Nosotros tenemos un límite acá.
Claro.
Que nos lo da el propio pueblo. Ah. En el pueblo el edificio más alto tiene 2 pisos.
Ah, claro. Bueno.
Y habían traído unas mangueras que hasta 12 pisos tiraban.
Claro.
Era para jugar nada más.
Claro.
Tiramos para arriba y después bajaba el agua.
No, bueno. Sí, gastaron dinero de gusto.
Sí, nomás. De gusto. ¿Sí? Bueno, principales herramientas que debe tener un bombero. Casco.
Sí, fundamental.
Fundamental.
Puede haber desmoronamiento.
Pero casco es indumentaria o es una herramienta.
Chaqueta y pantalón.
Claro.
Sí. Casco, chaqueta y pantalón. No hace un hombre. Bueno, los bomberos siempre intervienen cuando ocurre un incendio. Muy bien.
Ya sabemos, bueno. Señor.
Por ello, sus trajes espaciales.
¿Cómo espaciales?
Especiales.
Especiales.
Ah. Son creados para protegerlos en temperaturas muy extremas. Vale, decir que si usted, con ese traje de bombero, usted cree que se mete en un incendio y no le va a pasar nada.
¿No le pasa nada?
Está equivocado. Bien. Guante. ¡Ay!
No, no, no.
¡Ay,
no.
Se puso los guantes!
No, se la pasa agarrando cosas calientes.
Ah, sí.
Y sí, señor.
Usted lo dijo bien.
En el entrenamiento le ponen cosas calientes.
Sí, en el entrenamiento... de 8 a 9
sí.
Agarrando casi cosas calientes.
No, pero una hora es mucho.
Después era de 9 a 11
sí.
Pero de 10 a 11 ya se enfriaron.
Claro, claro, bueno, claro. Tiene que traer nueva.
Claro. Los guantes de bomberos son una herramienta principal capaces de soportar las llamas u
bueno.
Objetos puntiagudos. A ver, agarre este objeto puntiagudo y caliente.
Sí, bueno.
Bueno, muy bien.
Es un sí, fierro.
Porque muchas veces tienen que atravesar rejas o medianeras donde hay pinches.
Sí.
Claro. Bueno. O la casa de los faquires, por
claro.
Ejemplo. Cama bueno. De clavo.
Bueno, pero el faquir tampoco se quema con el fuego. Yo no voy a salvar un faquir. No voy a gastar mi energía en salvar un faquir.
Está discriminando. Botas, las botas de bomberos, son de hule resistente.
Claro.
En la casa de los bomberos, a la hora de comer, ponen, despliegan una bota y ahí comen el puchero.
No, señor, de goma son.
Máscara de bombero.
Sí.
Qué miedo.
Mascarita.
Tenemos máscaras de distintos personajes.
¿Cómo?
¿Cuál le gusta? Tenemos Drácula.
No, Drácula. No,
Pluto.
¿Este es Pluto?
No lo sé, señor.
No, no, no es.
Estamos haciéndole recién el examen.
No, señor.
La máscara es.
No hace falta sí. Máscara.
Bueno, no, la verdad que no.
La máscara de bombero tiene unas antiparras y a veces para el oxígeno también.
El bombero tiene que tener muy buen trato con las víctimas jóvenes y mujeres.
Con todo,
porque
señor.
Porque el bombero es como un símbolo.
Sí, señor.
Todas las mujeres se enamoran de un bombero.
A veces bueno, cuando son sí. Mujeres solas.
Sí, y más cuando este hombre le salva la vida.
La vida.
Imagínense, bueno. ¿Cómo no se va a enamorar?
No, bueno, no es para enamorarse, quizá le...
Como
para...
dice Rolón.
¿Qué dice?
Todos los pacientes se enamoran de él.
No, no bueno. Sé.
Pero yo vi una película donde una mujer es salvada por un bombero y cuando la salva, ella le dice, ¿qué puedo hacer para pagarle?
Claro. Para apagar.
No,
no
para apagarle.
No,
ya la apagué, dice el bombero.
Es una forma de decir,
quedan deudas durante el...
Pero es una forma de decir. Después bueno. Le puede hacer una torta, un arroz con leche. Algo para...
Guárdese, señora, tranquila.
No, no, bueno. Pero...
Ya estoy bien pagado.
No, bueno, pero le digo.
Bueno, el extinguidor es una herramienta muy básica para los bomberos. Este utensilio está hecho a base de un cilindro metálico
sí.
Que contiene algo.
Una espuma.
Una espuma.
Sí.
Que no agua.
No, no agua.
Especialmente cuando hay un incendio eléctrico.
Usa eso.
Usa eso, que no sé cómo es un enchendo eléctrico.
No, es un cortocircuito, empieza a salir humo. Perfecto. Se queman los cables.
Megáfono, tiene que haber, pruebe un poco el... muéstrele.
Hola, buenas noches.
Siga.
Soy el capitán de los bomberos.
Ah, sí, era pero... como si estuviéramos en un incendio.
Preparado, ejército, conmigo.
¿Cómo ejército?
A la marcha 2.
¿Pero qué ejército si somos los bomberos nosotros, voluntarios, civiles?
Muchachos, estén listos porque me están informando que hay un incendio en etapa de primer momento y va a estar en media hora a pleno.
Pero, ¿no es mejor que lleguemos antes, entonces? Que no es un asado.
Te cállese que recién empieza.
Sí, pero no es un asado que a media hora esperamos.
Era un asado.
Ah, bueno.
Bueno, escalera.
Sí, escalera.
Estos héroes, sí. Mira cómo los nombra, desarrollan labores titánicas.
Sí.
Una escalera ha sido la herramienta que ha ayudado a estos hombres, bla, bla, bla. Uh-huh. Así que llevan una escalera.
Sí, pero una escalera, vio que hay una adentro de la otra y adentro de la otra y sí, adentro
sí,
de la
sí,
otra.
Sí, sí, sí. Ese es el problema que tenemos.
¿Pero por qué?
Porque no sabemos estirarla.
Pero claro, ¿no les enseñan eso? ¿Cómo
sí,
estirar?
Pero no anda. No hay vuelta que darle.
Y bueno, pero...
Queda baja y con todos los pliegues.
Sí. Y nosotros en un edificio de 2 pisos, el más alto, subimos 5 peldaños y ya estamos. ¡Ya vamos!
No, bueno. Pero todo es un desperdicio. Tienen el chorro de 12 pisos. La escalera de 5 escalones que no la pueden desplegar, es muy ineficaz la tarea.
Y tenemos la cama elástica que se rompió en unas agarraderas.
Bueno, imposible.
Hacha.
Sí.
Este instrumento.
¿Cuál?
Este. Es usado por carpinteros o jornaleros.
Sí.
No obstante, son de ayuda de los bomberos también. Situaciones como cortar un árbol.
Como dijo el señor.
Perdón, se burlaba.
No, porque se usa para tirar abajo una puerta.
Cuando el de adentro no la puede abrir.
Claro. Claro. El otro día tiramos abajo la puerta de la casa de al lado.
Sí. Un golpe de hacha, ¡blum!
El tipo estaba mirando la tele y dice, ¿qué pasa? ¿Cómo qué pasa? No se enteró.
Qué feo.
Primero todavía canjeo. No se enteró. Se le está prendiendo los fuegos a la calle y está mirando la televisión. Es al lado, dijo el tipo.
¿Y usted mirando la televisión?
Bueno, funciones de los bomberos. Extinción de incendios. ¿Qué clase de incendios? Urbanos, sí. Forestales, rurales, industriales, comerciales.
Sí.
Casuales.
No, bueno.
El otro día vi las últimas técnicas de los bomberos.
¿Usted vio un documental?
Sí. Esto pasó en California. Tienen problemas de incendios.
Sí, todo el tiempo.
Descontrolados.
Sí.
La última técnica que están usando los bomberos para los incendios forestales es polémica. Cuando se empieza a incendiar el bosque, prende fuego todo el bosque.
Y ya el fuego no tiene que quemar.
Claro.
Bueno, pero si quema todo...
Y bueno, y claro. Listo, ¿qué va a quemar?
No, no. Tengo entendido, ustedes son los que saben, sí. Pero que es una técnica que apaga el fuego, que lo circunscribe, no sé
claro,
cómo...
Claro, porque... Exacto.
¿Cómo exacto? ¿Eso cuando no alcanza el agua es?
O cuando puede propagarse de forma aleatoria... Hacen todo un círculo, demarcan y queman todo.
Se llama contrafuego.
Exacto.
Rescate por caídas en pozos. Es buenas tardes.
Ah, sí.
Si usted se cae en un pozo,
sí.
No importa. Va, nosotros no nos importa.
No, bueno, sí, sí.
Sí. Nos llama por teléfono a nosotros.
Sí.
Lo conectamos con la división rescate de pozos.
Sí, señor.
Que está,
pero tiene que ser expeditivo.
El capitán esto. Pozos, está
sí.
Justamente.
Tiene que ser expeditivo porque es una emergencia, o sea, no es que me pasa con...
¿Es una persona la que se cayó en el pozo?
Por lo menos es una persona.
¿Más de una?
No, yo estoy...
Me parecía.
Ah, bueno. Es una señorita que estaba conmigo tomando un helado.
Ajá.
Y se cayó al pozo.
Ah, qué casualidad, ¿eh?
Bueno.
¿Y usted me imagino... estaba mirándola?
No, ¿por qué tiene que ver si estaba mirándola o no?
Bueno, ¿cuál era su vínculo con esta señorita?
Claro. No importa.
El jefe de policía que está justo aquí.
Claro. Bueno.
Con el capitán claro. Pozo.
¿Qué señorita? ¿Qué era eso?
¿Qué le importa el vínculo? El caso
el pozo,
es que...
¿El pozo lo hizo usted?
No, no.
¿O ya forma parte del paisaje.
Es un pozo que no estaba señalizado.
Ajá. Que... El pozo hay que taparlo, no señalizarlo.
Sí, no, pero decir, aquí, cuidado con el pozo.
¿Puede dar la ubicación exacta?
Nosotros estamos ahora con un plan de señalización de incendios.
Sí.
Cuando
sí.
hay un incendio, sí. nosotros señalizamos.
No, pero...
Cuidado, a 400 metros, incendio.
No, no, pero lo tiene que apagar. Lo tiene que apagar. Y lo mismo los pozos, señalizar para taparlos después. No sé quién hizo este pozo. El caso es que, por favor,
lo que pasa
les pido que manden una cuadrilla urgente.
Antiguamente la gente tenía aljibes, tomaba agua de abajo de la
agua
tierra.
Agua de pozo.
Claro.
Sí, pero ¿qué importa eso ahora? Esto es otro pozo.
Todo importa.
No, bueno...
¿Usted lo tiene localizado el pozo y tomó contacto con esta mujer?
Bueno, lo que se dice contacto.
Mm. Usted se tendría que haber quedado ahí.
Claro, ¿qué hace?
¿Qué hizo abandonándola?
Está perdiendo el tiempo hablando con...
No, perdiendo el tiempo, no. Digo, voy a ir a ver a los bomberos, que ellos saben.
Y... ¿Usted no gritó? ¿Estás bien?
Pregunté.
¿Qué le dijeron?
Pero no, escucho unos gemidos que no sé si se lastimó.
Uy, uy, uy. Lo que pasa es que
nosotros... ¿Son de ella los gemidos?
Sí, creo que sí, porque hace eco el pozo y escuché así. ¡Ay! ¡Ay!
Uh-huh. ¿Qué le pasa, señor?
No, es lo que escuché.
¿Se siente bien?
No, yo me siento bien.
Denos, por favor, enseguida mandamos una cuadrilla.
No, para es que atienda. No, manden al pozo. Mandó,
parece mentira.
Al bueno, pozo.
Aljibes abandonado,
bueno.
Pozo de petróleo, rescates acuáticos. Si te precipitas con el coche al agua, también te salva el grupo de rescate acuático que tenemos aquí de los bomberos. Incluso su unidad de buceo.
Sí.
Puede encontrar un cadáver en el fondo de un pantano.
Sí, sí.
Sí, que inclusive si no es usted.
Nosotros muchas veces vamos al pantano.
Sí.
Sí.
¿A qué?
A ver si encontramos.
No, pero no es así.
Los bomberos de la Boca, el equipamiento que tienen incluye lanchas, gomones, buzos.
Muy bien.
Bueno, también retiramos cosas peligrosas. Árboles que están a punto de caer. Lo tiramos abajo.
No, bueno, pero para el otro lado lo tiran.
No sé, señor.
Sí.
¿Erupción de volcanes?
Sí.
También.
Pero no hay acá erupción de volcanes.
Bueno, eso no es responsabilidad nuestra.
No, bueno, pero...
¿Qué quiere, que hagamos la erupción nosotros?
Claro.
No, pero...
Es lo mismo si usted nos pidiera que prendiéramos fuego a las casas para después tener trabajo.
No, está bien.
Eso pasaba en un tiempo, porque estaban por levantar el cuartel acá de este pueblo, porque no teníamos trabajo. 43 personas eran que se rascaban todo el día.
Bueno, pero...
Entonces llegó de arriba la orden, bueno, a fin de año levantamos el... Y nosotros empezamos.
Tenemos que... Tiene que haber incendio, muchachos.
Prender fuego a todos.
No, pero...
El primer día incendiamos 15 fiambrerías.
Pero... ¿Por qué se le agarró con la fiambrería?
Ya que estábamos...
15 serán todas las del pueblo.
Y las apagamos. Todos dijeron, ves que no hay que levantarlo.
Claro.
Bueno, ¿cuánto tardan en llegar los bomberos? Pregunta.
Es lo que menos tardan.
Bombero de cancha tira agua a la tribuna para apagarla.
Sí, señor.
Uniforme de gala. ¿Hay uniforme de gala?
Sí, por supuesto, cuando se hace el día del bombero.
Es negro.
¿Es negro?
Es negro.
No es que está quemado.
No, es negro.
Bien.
El resto del común puede ser azul, gris. El de gala para ir a fiesta, todo negro.
¿El de gala también?
Sí.
¿Y el de gala van con casco, con manguera?
No, tiene...
¿No hay manguera de gala?
No, no hay manguera de gala.
Una manguera, ¿viste?
Van con la gorra.
Medio como de su pelo, con una borla.
No, señor. Ahí sí, bandas. De bomberos.
Sí, señor.
Ah, banda de música. Sí,
banda
sí.
de música.
¿No, ¿se acuerda de la banda de los bomberos voluntarios de San Pablo?
Eran famosos.
Sí, sí, sí. Y tocaban cosas muy conocidas.
Había una música que usaban para las carreras de turismo carretera.
Voy a decir lo que era. Ahí va.
Sí.
Y así.
Sí, sí, sí.
Y era... 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 Camelias.
Sí, señor.
Después se lo voy a tocar en el sol.
Que es lo que pasa que músicos brasileños tocando instrumentos de viento era un espectáculo.
Sí. Fantástico.
Ahora, no bueno. Tocaban durante el incendio, ¿no?
No, no.
Sí, sí.
Durante el incendio, sí. Pero apúrese porque estamos
la
bien.
La gente a veces prendían fuego a las casas para que viniera la banda. Llegaba la banda, llegaba antes que los bomberos. No me la acuerdo bien, me la estoy tocando mal. Dale. Bueno, ya está, terminó el informe.
Pero
bueno,
está, así terminó el
está
informe.
Está desaprobado, usted no...
Pero si no me tomaron nada.
¿Cómo que no?
No me tomaron
cuando
nada.
Cuando le dijeron que agarrara cosas...
No quiso agarrar. Se
y siempre poniéndose ahí, que no, esto me gusta.
Desconfiado, se... rebeldía. Acá se da una orden y se ejecuta a la perfección. Sí.
Pero lo que pasa es que usted lo dice todo, discúlpeme, sí. Lo dice sentado, veo que tiene un sándwich de salame a medio comer.
Para eso es el capitán. ¿Sí?
Claro.
Bueno, pero...
Tuve 20 sí. Años quemándome...
Sí, bueno.
El salame ese fue cuando incendiamos la fiambrería.
Claro. Es que uno imita el ejemplo. Si yo no tengo el ejemplo...
Imitemos el ejemplo.
Claro, del gran varón argentino. Si no, ¿qué? Ya salgo torcido, ¿comprende?
Bueno, igual, rechazaba. Más que antes. Ahora,
sí, ahora,
bueno,
sí. Ahora es peor. Expulsado de por vida en la institución. Sí.
¿Sabe qué? Me voy a ir por ahí.
Sí.
Pateando tachos por alguno de los arrabales de este pueblo.
Sí.
A ver si de casualidad me cruzo...
¿Se cruza con qué?
Aunque sea con algo... Con una idea suelta del
ya
pensamiento
tiene una,
ajeno.
Agárrela.
Objetivo. Las 7:50. Objetivos. Pero no imparciales.
¿Se acordá la Navidad esto?
Se viene la Navidad.
Le voy a contar algunas cosas muy interesantes. Si bien la Navidad es una celebración cristiana, la forma que conocemos de festejar la fecha están diseñadas en gran parte por una construcción social basada más que nada en la literatura. Ahora va a ver. Así que en manos de autores de todas las épocas se fue gestando lo que hoy llamamos el espíritu festivo de la noche del 25 de diciembre. Primero siglo del cristianismo, minga de Navidad.
No había.
Lo que había era la fiesta de Mitra, que era el 25 de diciembre o quizá el 6 de enero. Y el primer texto se llama La Leyenda Dorada y fue escrito por Jacobus de Voragine en 1292, o sea, a finales del siglo XIII. Jacobus o Santiago de la Voragine fue... ¿Por qué Jacobus o Santiago? Acá dice Jacobus o Santiago, como si se le llamara de las dos maneras... Y la verdad es que es el mismo nombre.
Ah.
Jacobo y Santiago es el mismo nombre. Y Diego,
claro.
Es el mismo nombre.
Y Tiago.
Y James también. Es el mismo nombre. Y Tiago, como dije usted. Todos esos son el mismo nombre. Este muchacho, Jacobo de la Voragine, fue un dominico y escritor italiano. Entonces, Santiago da la Voragine. De la Voragine. Obispo era de Génova. Y en el libro La Leyenda Dorada fue elaborado como una herramienta para difundir la fe cristiana, con historias que eran más sencillas que algunas parábolas de la Biblia que se consideraban un poco demasiado complejas. Y fue uno de los libros más copiados durante la Edad Media. Tiene 182 capítulos y se destacan los que hacen referencia a Jesús, a la Virgen María. Y este es el texto que usó San Francisco de Asís para hacer el primer pesebre en el año 1223. Es raro que haya tomado ese texto para hacer un pesebre en 1223, cuando el libro fue escrito en 1292.
¿Y cómo entonces?
Lo presentía un poco.
Debe ser un error de copia. Pero ahí es en ese texto donde aparecen el famoso burro y el buey como silenciosos testigos del nacimiento de Jesús. Los 13 siglos anteriores, nada, absolutamente nada. Luego llegó el protestantismo, y Lutero, de quien hablamos el otro día, estaba de acuerdo con que se celebrara la Navidad. Habían pasado 13 siglos.
Mucho, sí.
Y tan es así que fue él quien introdujo la tradición de iluminar el abeto con velas, creando el primer arbolito. Una noche de invierno, según cuenta la historia, Lutero caminaba por un bosque de pinos cerca de su casa en Wittenberg, cuando de repente levantó la vista y vio miles de estrellas brillando como joyas entre las ramas de los árboles. Y esta vista lo inspiró a colocar un abeto iluminado con velas en su casa esa misma Navidad, para recordarles a los suyos el cielo estrellado de Jesús. A Lutero, que fue quizá el más fogoso, el más carismático, el más chistoso de los reformadores, le encantó celebrar la Navidad y predicó muchas veces sobre el nacimiento de Cristo cuando se acercaba el 25 de diciembre. Pero había otro protestante, Ulrico Zwinglio.
No lo conozco.
Sí. Era ese era el más radical de todos los reformadores. Y rechazó no solo la Navidad, sino también todos los días festivos que habían sido propuestos por la Iglesia Romana, de la cual él era adversario. Y Zwinglio creyó al principio que las iglesias deben hacer solamente lo que las escrituras enseñan, y cualquier celebración que no estuviera explícitamente mencionada en el texto bíblico no valía, y en la Biblia no dice nada. Franco, el que tuvo que mediar entre Lutero y Zwinglio fue el francés, era suizo, Juan Calvino. Calvino, ¿eh? A Calvino le parecía bien que cada congregación celebrara o no celebrara la Navidad según como le pareciera. Por su parte, la reina Carlota de Inglaterra, que como siempre suele ocurrir, era la reina en el sentido que era la mujer del rey Jorge III, ¿no? Era una alemana de la casa Mecklenburg-Strelitz. Estaba casada con Jorge III, como digo, y fue quien llevó la tradición navideña a Gran Bretaña. Una vez allí, la costumbre se difundió por todo el mundo. Y la Navidad se volvió más comercial, junto con la tradición romana de entregar regalos y con el apoyo de Papá Noel, o San Nicolás, o Santa Claus. El salón más grande de Buckingham fue convertido en residencia real de la mano de este mismo rey Jorge, ¿no? Y fue el rincón idóneo para colocar ese primer árbol navideño, un tejo británico, si me permite la expresión, decorado con cirio de cera y guirnalda. Como no estaba en una zona exclusiva ni limitada a la familia real, los invitados podían ponerse alrededor del árbol, y de esta manera nació una segunda tradición, la de cantar villancicos. Como muchos sabrán, la figura de San Nicolás está basada en el obispo San Nicolás de Bari, nacido en el Asia Menor. Según la leyenda, Nicolás de Bari fue hijo de padres cristianos de ascendencia griega, gente de mucha fortuna, y luego al morir su padre Nicolás repartió las riquezas entre la gente pobre. Por eso la leyenda cuenta que San Nicolás es el encargado de llevar los regalos durante la noche, la Nochebuena. Cuentan también una historia en que un padre murió y dejó en la indigencia a sus tres hijas, y las tres hijas, bueno, vio cómo son las cosas, estaban por hacerse prostitutas, porque no tenían para comer, y entonces apareció San Nicolás, le regaló unas monedas de oro, y estas chicas finalmente contrajeron matrimonio con buenas personas.
Muy bien.
O sea, ¿qué? Para muchos de nosotros, bah, no importa. Durante el siglo XIX, la costumbre de celebrar la Navidad siguió tomando fuerza. En 1820, el escritor norteamericano Washington Irving es el que aman en Granada. Ah, sí. En Granada hay incluso, allí en la Alhambra, un lugar que es donde él permaneció mucho, mucho tiempo escribiendo sus cuentos de la Alhambra. Ahí hay un pequeño rinconcito dedicado a él, lo adoran en Granada. Y bueno, publicó una novela, se llama Vieja Navidad, texto en el que cuenta cómo se celebra el... Es norteamericano era Irwin, ¿eh? Cómo se celebra el natalicio de Jesús en Inglaterra. Quiere decir que en Estados Unidos, en 1820,
no.
Y ahí introduce la figura de Santa Claus, el árbol iluminado y el muérdago. Y así fue como la idea sentimental de la Navidad fue volviéndose universal. Poco después, en 1823, Clement Clark Moore, profesor de literatura oriental y griega del Seminario Protestante de New York, editó un poema titulado La noche antes de Navidad, uno de los versos más conocidos en Estados Unidos, donde eterniza el mito de Santa Claus con su trineo, con los renos entrando por las chimeneas para dejar los regalos a los chicos que esperan esa noche mágica, ¿no? La popularidad de las celebraciones, más el lado comercial, fueron creando una literatura navideña, ¿no? Ahí está Hans Christian Andersen, escribió El árbol de Navidad y La vendedora de fósforos, una historia triste de una chica que, bueno, al final termina muy mal, pues se la cuento, ¿no? Oscar Wilde escribió El gigante egoísta. No habla de Navidad, pero es un cuento hermosísimo. Un cuento hermosísimo. Acá dice que Wilde se inspiró en el cuento más conocido de Charles Dickens, y la canción de Navidad con aquel viejo amarrete, Ebenezer Scrooge, ¿no? A mí me gustó más El gigante egoísta. Bueno, hablamos alguna vez de la influencia que tuvo ese cuento de Dickens,
sí,
en toda la literatura, que empezó a escribir ese mismo cuento muchas veces. Algunos llegan a afirmar que Dickens inventó la Navidad tal como la conocemos. Así que cuando usted está esperando el colectivo a las 4 de la mañana y no viene,
sí, Dickens,
después de haber pasado toda una noche con su cuñado, él sí le da culpa a Dickens. Sí. Bueno, acá habla de Tolkien, habla de Frank Baum, el autor del Mago de Oz, que hizo un compendio de los mitos navideños en un libro que se llama Vida y Aventuras de Santa Claus, y texto en el que se trata de explicar lo imposible, o sea, cómo hacía Papá Noel para dejar los regalos de manera instantánea y estar en tantos lugares a la vez. Hay un cuento de Dostoyevsky muy lindo, Un árbol de Navidad y una boda, que es más bien crítico de las costumbres y la estructura social de su país. Tolstoy también relata la desesperanza de un hombre que se ha quedado solo y reencuentra la fe en la lectura de la Biblia, cumpliendo la consigna de dar de comer a los que tienen hambre, de beber a los que tienen sed y hospedar al forastero. Esencia de la caridad cristiana. y guía espiritual para estas fiestas. No lo escribió ayer. Lo escribió...
¿Cuándo?
Hace 150 años. León Tolstoy. Becker ha escrito también. Maese Pérez, el organista, un anciano sevillano ciego, que ejecuta el órgano durante la Misa del Gallo, que la misa que se da en Nochebuena, ¿no? Está La Noche Buena del Poeta, de Pedro Alarcón, también un poema triste. Bueno, cada escritor percibe estas fiestas de forma particular. Eliot decía, hay navidades para desechar, como la torpe y abiertamente comercial, o la juerguista, o la pueril. Hay una Navidad diferente para cada uno. Pero, ¿por qué no desear que para todos y cada uno de ustedes esa noche se encienda una luz de esperanza, por ínfima que pudiera ser? Ante estas nobles frases, solo podemos decir dos palabras. ¡Aleluya!
I heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? Goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall and the major leaf, the Babel King composing hallelujah, 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 hallelujah. Your faith was strong, but you need proof. You saw her bath and on the roof, her beauty and the moonlight overthrew you. She tied you to her kitchen chair, she broke your throne and she cut your hair, and from your lips she drew. On the marble arch, a love is not to be too much. It's a call I need to broken.
El trío sin nombre.
Hermosa la canción.
Preciosa.
El trío sin nombre. También muy interesante la charla que nos pone ante una realidad. Es que esto que nosotros juzgamos eterno, o al menos
antiguo, al menos
milenios de antigüedad, es relativamente nuevo. Y, incluso yo comentaba el otro día, siendo como soy una señora ya más mayor,
sí,
que yo he conocido épocas en que no había Papá Noel. No había Papá Noel.
¿Era la Navidad?
Era, sí, la Navidad, y las familias colgaban su regalo del arbolito, lo ponían sí, junto sí. al arbolito, pero se entendía que mi tío Juan Carlos, por ejemplo, en casa de mi abuela, era el que repartía los regalos por tradición, pero ni por casualidad se le hubiera ocurrido disfrazarse de Papá Noel.
Claro.
Se entendía que eran regalos que nos hacíamos entre nosotros. Y el Papá Noel aparecía como una cosa de las historietas que provenían de los Estados Unidos, pero no como una tradición. Después se convirtió, naturalmente, claro. en una tradición, y ahora ya estamos nosotros con esa misma tradición de Papá Noel, con tradiciones de personas que viven en Oklahoma, con sí. tradiciones americanas.
Ahora se viene Halloween, es lo Halloween. Que estamos adoptando.
No hablamos inglés por casualidad, pero bueno, todo eso es relativamente nuevo. Y acá yo creo que alguna vez hemos hablado, como decía yo recién, de Dickens y cómo él contribuyó a que esta literatura navideña proliferara, ¿no? Así que, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que se apoderan de todo, más tarde o más temprano. No digo los Estados Unidos, ni los ingleses, o sí lo digo, pero sí los comerciantes. Pero sí los comerciantes. Terminan apoderándose de todo, y si hay ausencia de tradiciones, son capaces hasta de crear la tradición y hacernos creer que esa tradición que acaban de inventar el jueves pasado tiene milenios.
Claro.
Tiene milenios. Buah. ¿Qué nos enseña? No, nada.
Bueno, no, bueno, sí.
A mí me gustó la parte final. La parte final es, bueno, ojalá que algún sí. sueño se te cumpla, ojalá que dentro de los pobres que somos podamos aspirar a algo. Los pobres que somos como seres humanos, finitos, vamos a morir, el mundo en que nos toca vivir es injusto, para algunos mucho más injusto de lo que el mundo es para nosotros. Bueno, hagámonos cargo de eso. ¿Y qué tiene que hacer uno con eso? Para mí le digo, pensar un cacho en el otro. En el otro. Por ahí el otro es malo. No importa. Que hay un señor que es muy malo, muy perezoso, y no tiene espíritu y es muy pobre. Ayúdale igual. ¿Qué vas a ayudar solamente a lo bueno? Te vas a ahorrar plata. Así que yo creo que está bien eso, pensar en el otro, ¿no? Pero no solo en términos navideños. Algún día vamos a profundizar esta idea. Es que la idea de justicia puede ser utilizada para el bien y para el mal. Yo he escuchado hace poco decir a un señor que tratar del mismo modo a la persona que no se esfuerza que a la persona que sí se esfuerza, que es trabajadora y seguidora, constituye una injusticia para el trabajador. Y yo, mi respuesta es no me importa. No me importa si es injusto, si es justo. Me importa ayudar al que está sufriendo. No importa si se lo merece. Y creo también, como creía el Quijote en un capítulo memorable, en donde aparece la cana, la santa, no me acuerdo cuánto, así le llamaban en aquel siglo, a la cana, y se llama en cana unos tipos, están Quijote y Sancho. Y entonces no, medio que no toma partido, no hacen nada ellos, ¿no? Y Sancho le dice, ¿qué hay que hacer con estos tipos? Y dice, mira Sancho, el fin último de la justicia es el perdón. Extraordinario, ¿no? Extraordinario. Así que seamos lo más bueno que podamos. A usted por ahí no le gusta pasar la Navidad con su primo.
¿Cómo sabe?
Porque usted me lo dijo. Si no, como me obligan a ir, vaya igual. ¿Sabe cuál es la de uno? Ir a perder a todas partes. Que usted se enamora y siente que le toca dar más de lo que recibe. Bueno, se llama amor.
Claro.
Así es el amor. Y si usted tiene que ir a la casa de su primo, pero qué sé yo, con eso hace feliz a alguien que está en el mes, vaya igual. Uno le pide plata, préstesela. No se la va a devolver, préstesela igual. ¿Para qué? Ya, estoy cansado de justicieros amarrés.
Sí.
Bueno, linda charla esta y linda canción.
Dicho esto, se aceptan donaciones a las personas que tienen.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Una señal.
La mejor opción para disfrutar de un verano bueno y bonito es que sea bonaerense. Ingresa a buenosaires.tour.ar y conoce todos los destinos que la provincia tiene para vos. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En estas fiestas, las 750 les desea una excelente Navidad y Año Nuevo. Brindemos para que el próximo llegue cargado de las esperanzas que nos mantuvieron con ganas de defender nuestros derechos y conquistas. Felicidades.
Una señal.
Las 7:50.
Objetivos, pero no imparciales.
Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Hablando de Navidad, cosas en las que se fijan los invitados al entrar a tu casa.
Sí, mi primo.
Y acá vamos a ver qué dice este largo exordio. Tenemos que entender que en el momento que alguien entra en tu casa, ya sea un amigo, un vecino, pariente, elaborará su propio juicio sobre tu apartamento, su casa.
Claro.
Tener visita supone exponer una parte de nosotros mismos, y abrir las puertas del hogar implica, de un modo u otro, someterse al examen ajeno. Por muy discretas que sean las visitas, habrá aspectos de tu casa que llamarán su atención. Por eso, saber identificar los puntos débiles de tu casa, los aspectos en los que más suelen fijarse quienes no viven ahí, es imprescindible para causar una buena impresión. Bueno, por muy bonita que la tengas,
sí.
¿Usted la tiene bonita?
Creo que sí, pero bueno, uno...
Claro, ¿vio? Siempre le encuentran el quinto pie al gato.
Sí, pero viene su primo y le busca el pelo al huevo.
Sí.
Y bueno...
Qué paciencia su primo también.
Bueno... El que lo busca lo encuentra, porque es así.
Así es. Bueno, vamos a hacer una lista de aspectos en los que suelen fijarse las visitas cuando entran a tu casa. Primero, las toallas del baño.
Fundamental. Porque uno está acostumbrado a usar el baño.
A la suciedad está acostumbrado, bueno, usted. Bueno.
Y le parece que el baño está bien, en líneas generales. Y además, piensa que... ¿A quién le va a importar que el baño esté bien?
Y también piensa que las cosas se hacen solas.
Sí.
Por ejemplo, que las toallas se cambian solas.
¿Pero usted qué cree? ¿Cree en una religión extraña?
No, hay gente que no...
¿Cómo va a creer que se cambia solo?
Si no cambias las toallas es porque crees que se van a limpiar solas.
Perdón, hay una teoría que dice, yo me termino de bañar, ya me jaboné, ya me lavé, ya me limpié, y ahora me seco.
Sí.
A la toalla. ¿Qué está secando la toalla? Un cuerpo inmaculado, limpio.
Bueno,
claro.
Pero además, la gente que no vive sola siempre cree que hay otro que la va a cambiar.
Claro.
Y esto, sí, se lo digo como madre.
¿Usted es madre?
No, pero me paso todo el día quejando.
Ah. Bueno, pero les tengo dicho a todos, a vos y a tu hermano,
sí,
les tengo dicho, por favor, que no dejen las toallas tiradas en el piso.
No me jodes, más.
Sí.
Lo que pasa es que si la... Ya
bueno, a ver si lo hacen de una vez por todas.
Si la dejamos tirada... Yo lo que hago, como costumbre, creo que está bien,
no
mamá.
Me expliques más, Roberto.
Yo hago...
Hacelo directamente, no me lo expliques.
Ropa interior, un bollo.
Ya
medias,
sí,
un bollo. Remera, un bollo.
Sí, pero...
Yo no hablo porque me van a dar un bollo.
No. Después, bueno, me encuentro todo tirado.
El baño quizás no es lo primero que se juzga, porque no es algo que se visite de manera inmediata.
Claro.
Aquí llega una persona, toca el timbre, te la voy a querer. ¿Dónde está el baño?
Pero el baño habla por usted.
Pero el baño habla por
habla,
usted.
Alguna habla más.
Encontrarte con unas toallas viejas y ásperas, baja la puntuación. Es imprescindible preocuparte por ofrecer una experiencia gratificante. Bueno.
Sí.
Tampoco que...
Lo que pasa es que... Por
uno
ejemplo,
va al baño a gratificarse.
La toalla que se usa...
Sí, tiene razón.
Sí, bueno, señor. Bueno,
entonces, la mayoría del tiempo acá hay una estadística.
Sí, sí. Si usted pone una toalla toda raleada...
Como esa con olor a salame que tiene usted.
Ah, sí, yo tengo una, pero eso...
Es cuando incendiamos la fiambrería. No.
Vio que yo hice la experiencia con otro público que no es el de hoy.
Sí.
Lo puedo repetir hoy aquí.
Sí.
Que hay el... una toalla que yo tengo...
Un tipo de tela, digamos.
De tela que aún limpia...
Está sucia.
No, usted la moja y tiene olor a salame la toalla.
Ah, sí, me contó usted cuando nos conocimos. Sí.
Bueno,
porque yo me
¿a
estaba...
ustedes les pasa eso?
No, a nadie.
Ah, este público es de Rolón.
No están los ensobrados del otro lado.
No.
Bueno, objetos personales.
Sí.
¿Dónde van a estar los objetos personales si no es en casa? En el día a día es normal tenerlos a la vista. Sin embargo, esto puede ser un inconveniente al tener invitados. Es por ello que para evitar mostrar nuestra intimidad más de la cuenta, es imprescindible colocar todos estos objetos en zonas a las que no alcance la curiosidad de la visita.
La curiosidad.
¿A qué se refiere? ¿Qué son objetos personales? Vamos, canta.
Bueno, no, ¿cómo canta?
Y supongamos. Claro, es que algo que no puede ver el tipo que viene.
Elementos de ortopedia que son...
Sí. Y que lo diga usted.
No, quiero decir...
La ortopedia de Montegrande. Es
cosas... lo que guarda en la cajita de luz, en la mesita de luz.
Mesita de luz.
Ahí. Claro. Eso es personal.
Bueno, esa no se la abre nadie.
Claro.
Incluso medicamentos.
Sí.
Sí.
Medicamentos, como dice usted.
Claro, algunos dejaban...
¿Para qué era?
Para ortopedia.
Bueno.
No, no. Bueno. No, la ortopedia está socialmente aceptada.
Sí, bueno, hasta cierto
según.
Punto.
Sí,
si usted se encuentra con...
Bien. El polvo, enemigo de todos, es ingrato y una señal de mal cuidado de la casa. El polvo se ve en los muebles oscuros.
Sí. ¿Se te pasa el dedo?
Se pone más claro. El asunto es que no es tanto que se vea, es si el visitante
pasa el dedo.
Tiene el tupé de pasar el dedo.
Claro.
Ah, bueno. Si cada cosa que ves le vas a pasar el dedo, imagínense lo que dijo usted antes.
No, y además...
No, bueno, pero...
Y el pariente cínico le escribe Feliz Navidad con el...
Claro, lávame yuyo.
Claro, viste.
Ojo que tiene que ver eso también con la iluminación. Si está iluminado de arriba...
Este se justifica, la roña que tiene en la casa.
Apagar la luz que está todo sucio.
Ay, no es la luz.
Si es luz difusa que no da directamente, bueno.
Bueno, ¿qué es este olor?
¿Cuál?
Sí. Este. El olfato es el sentido que más íntimamente crea recuerdos. Sí. Nunca me acuerdo de ningún olor.
Hay gente que recuerda
olor. En 1961 estábamos todos en una reunión. Bueno, no importa.
No, pero el olor usted no lo puede evocar. Pero cuando el olor vuelve, dice, ese olor...
claro, este olor es conocido.
Y viaja directamente.
Aquí anduvo gente.
Sin filtro cultural. Sí, bueno.
Hay casas que huelen bien desde el principio.
Sí, señor.
Puede ser, bueno, a limpio, por ejemplo. Otras, sin embargo, inmediatamente decepcionan a la nariz.
Sí.
Mi nariz vive de desengaño en desengaño.
Bueno, lo que pasa es que hay casas...
Usted me dirá, depende de dónde la ande poniendo.
Y sí.
Hay casas poco ventiladas, con rincones húmedos, donde sí. Por ahí hay moho.
Sí.
Bueno. Sí. Y se le juntó el olor a fritanga.
Sí,
sí, para no...
Sí.
Dice, cada casa tiene su propio aroma. Haz que el de la tuya...
¿Haz qué?
Haz
sí.
Que el de la tuya...
Sí. Sí. Qué difícil la construcción sí. De esa que hizo.
Hable bien de ti, esto sí. Es peor todavía. Sí.
Por eso, haz que el de la tuya...
Usted lo que tiene que hacer es prender sahumerio. Compra 5 o 6 sahumerio en un... En un mercado chino.
A usted le venden sahumerio.
Sí, a mí sí.
En todas las grandes ciudades
sí,
de Europa.
Sí, sí.
Las sillas. Seguramente los invitados en un momento van a sentarse.
Y
sí,
bueno,
sí. Más tarde, más temprano.
Es esperable.
Dicen que no, pero después se sientan.
Sí.
Y allí notarán la calidad de las sillas, si son de calidad, ¿no?
Claro.
Si son modernas y confortables, también. Pero también notarán si son duras, si hacen ruido.
Sí.
Si tienen que pasar el rato incómodo, incluso si están rotas, y deben tener cuidado de no caerse. En mi casa,
sí.
Dos de cada tres sillas están rotas.
Ayer en su casa casi me
rompí. Ayer usted se cayó.
Me caí con las
sillas. Yo le rompí dos sillas a usted.
Sí.
Bueno, y entonces...
Usted estaba presente.
Sí, siempre estoy presente.
Y
lo único que falta es que venga a romperme la silla cuando no estoy.
Cuando no está decimos, vamos a romperle la silla a Dolina.
Bueno,
sí.
Bueno, tienes que prestar atención a este tema de la silla. Lo vidrio, cuidado si los cristales sucios ponen de relieve los rastros de pringue en el interior. No te queda más remedio que procurar que los cristales estén limpios. Especialmente si unos días antes ha llovido.
Sí, porque le quedan las salpicaduras de la ropa.
Atención al suelo. Ni pelusas agazapadas.
Claro.
¿Cómo me gusta la pelusa agazapada?
Se mete... Pero habla todas cosas de errónea, no habla de sí. Orden, de...
El suelo llama la atención por eso, por las manchas.
Sí.
Por eso aspirar o barrer con cuidado es una práctica necesaria sí. Y fundamental. Los vasos y las tazas. A usted le sirven sí. Un vaso de agua y usted ve... Los labios de otra persona
claro, marcados
en el borde.
Sí.
Claro, escuchame.
No.
Este es de la Navidad pasada, de la tía que falleció. Dejó acá
por
los
favor, no lo lavaron.
La recuerdo.
Orden en la cocina. Es probable que cuando ofrezcas algo de beber a tu invitado,
¿cuál?
Este, te acompaña a la cocina.
Buah.
¿Por qué te va a acompañar a la cocina? Plato sucio adentro del fregadero. Con manchas, bueno,
hay que ofrecerse.
Mate, bueno. Pared.
Hay que ofrecerse a lavar los platos si uno es invitado.
Yo creo que sí.
Si los platos estaban de antes de llegar uno,
no,
claro.
No, digo, comimos todo, claro, empieza a sumar todo.
No, yo creo que queda bien. Bueno, por supuesto que la última decisión la tiene el dueño de casa, pero
sí.
Uno dice, ayuda.
Bueno, pero hay que lavar porque yo traje el Vitel Toné en el colectivo con este repasador.
Sí, un olor a salame tiene, bueno. La verdad, el Vitel Toné.
Y me tengo que llevar la fuente, así que habría que lavarla, Jorge.
Bueno, volvemos al baño. Bueno.
¿Volvemos al baño? No lavamos ni los
acá
platos.
Dice, como ya hemos dicho, a nadie le gusta entrar en un baño ajeno y salir al minuto para pedir papel.
Bueno, claro.
Pero para seguir subiendo la nota, su valoración, te proponemos colocar un ambientador natural.
Sí.
¿Qué es un ambientador? ¿En vez de papel?
No, un desodorante.
No es un desodorante.
¿Qué es?
Es como un frasco, como un tubo de ensayo.
¿Un tubo de qué?
De ensayo.
Ah.
Que tiene tres palitos adentro.
Ah, el que saca el más corto.
No.
No, esa es
y
otra.
Se le pone como una especie de aceite olfativo, con perfumes, y eso lo pone en un costado y va alargando. Pero los palitos se llenan de...
¿Y usted qué hace con los palitos? ¿Los saca?
Bueno, no sé. Se usa muchísimo.
Bueno, pero es como un desodorante.
En vez de papel.
Claro. No, no, el papel.
No. ¿Qué va a ser? ¿Qué es como no, papel?
Escúchame, Roberto, el tubo de ensayo que hiciste.
Entré, busqué papel, no había. No, lo único que encontré fue estos palitos.
No. Déjate que te dije que se iban a confundir. Por lo menos olés muy bien.
Bueno, buena decoración. Una decoración llamativa, bien planteada, es un punto importante. Independientemente de si has decidido establecer tu decoración con un aire minimalista,
claro,
o rústico, sí, o nihilista,
sí,
también puede ser.
No, bueno, pero estamos. Sale mucho lo rústico también con el bio que hay.
A mí me gusta muchísimo el estilo campo.
Estilo campo.
Estilo campo.
Ah, yuyo.
No, no, no.
No, pero tiene una palangana de aluminio.
La de palangana de aluminio.
El ruido que hace cuando se cae.
Sí.
Bien. Aprende a distribuir los espacios y los elementos decorativos de forma correcta. Si no tiene libros, huye. La presencia o falta de libros en la casa llama inmediatamente la atención.
¿Cómo vas a comprar?
Una vivienda sin libros es como una habitación sin ventanas, mirá vos. Y hay que comprar libros, aunque uno no los lea.
Claro, eso.
Sí. Veo que hay lugares que les venden por metro los libros de...
Sí, hay.
Para la biblioteca.
Che, Rubén, qué linda colección de libros. La última vez que vine no había ninguno.
Bueno, estuve leyendo... Estuve leyendo mucho.
Pero si esto dice el Código Civil de la República Argentina.
Sí, sí, me lo leí. Aunque se mate de risa, alguna vez me lo leí.
Pero hay otras cosas para leer, más que el Código Civil. Podés leer primero literatura.
Los 4.051 artículos. Bueno.
Ahora lo cambiaron el Código Civil. Va, ahora no, digo.
Seguramente.
Hace un rato ya.
Debe haber, desde que yo dejé de estudiar Derecho.
Sí.
Me imagino que tendremos otra constitución.
Sí, tenemos otra, sí.
Lo simplificaron, quedaron 30 artículos, ¿no?
Sí.
¿Para qué? Hablando mal y pronto.
Sí.
Rehacer el anteproyecto Bibiloni. Bueno, señores.
Muy completo el informe.
Muy completo esto, muy completo.
Igual,
muy lindo para ahora que uno va a recibir,
sí,
en estos días.
A los parientes.
Parientes, amigos, vecinos.
Ah, los vecinos.
Quiere pasar a saludar al vecino.
Sí, sí, bueno.
Quiere empezar a tomarme una copita de algo.
Es raro el vecino.
Quiere que... pasar el baño. Tengo un frasquito con...
No, le agradezco. Es muy raro el vecino en situación festiva y de visitante, porque el vecino le conoce, le ve los piolines todos los días.
¿O? Claro, se lo ve de atritis.
Lo ve todo.
Lo ve por la ventana y usted no se da cuenta.
Y de pronto
usted sale del baño desnudo.
Sí. Sí.
Y el vecino ya lo tiene remanchado.
Pero sí. Y ahora lo ve de pronto bañado, amable, culto,
sí, y
simpático.
Este, ¿de dónde salió? Este es el mismo que... Ayer a las 4 de la mañana me despertó escupiendo.
Es bueno.
Qué bestia, por favor.
Es extraño el vecino que va a un evento.
Antiguamente, por lo menos en Monte Grande, hasta había gente que salía a la vereda, armaba sus mesas y después, bueno, todo el mundo bailaba en el medio de la calle.
¿Usted cuántos años tiene?
Casi 60. ¿Qué le parece?
¿Y ya había vio todo eso en Monte Grande?
Sí,
todavía hay, señor.
Sí, hay.
Yo quisiera verlo, voy a ir.
Sí. Yo no voy más, no.
Ah,
no.
Ah, ahí está. ¿Sabe qué? Usted pelechó.
No, no,
es
no.
Es un mago rico.
No, no.
Sí,
no.
Señor.
Yo me acuerdo cuando usted venía,
sí,
y bailaba, que se comía, sí, los manises que otros traía.
Sí. Sí. Te llevabas los tubos de ensayo de los baños.
Sí.
Nos acordamos.
Prefiero estar en el ámbito de mi casa.
Bueno, está muy bien.
¿Y solo?
No, con la familia.
Ah, con la familia. Bueno. Mire, yo tengo algo que comentarle.
Sí. Que... Creo que en la fiesta, sí, tiene que haber músicos.
Señores, vamos a hacer una breve pausa para dar comienzo al bailongo.
Muy bien.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Como en esta misma también. Y ya llega al Teatro Chacarerías de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganset. Y acompañan esta noche a nuestro querido maestro los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira, el señor Martín Metaco Dolina y su famosa, y el licenciado pentacadémico Ale Tomina. Buenas noches, maestro, bienvenido. Buenas noches al trío sin nombre.
¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches.
¿Usted quiere? ¿Podemos hacer aquí?
Bueno, igualmente, sí. ¡Ay!
¿Fui yo?
No sabemos.
La gallina que primero cacarea.
Sí. ¿Están como para hacer Drive My Car? Le pregunto esto al trío sin nombre.
Sí, bueno, sí. Pero nos va a tener que ayudar Gillespie con percusión.
Estoy muy limitado con los instrumentos, tengo muy pocos.
¿Cuántos tiene?
Dos.
Bueno, elija uno.
¿Puedo usar los dos a la vez?
Bueno.
Ok.
¿Vamos? Cumplió con la consigna.
Bueno.
Para Mariel, no soy un extraño para el trío, es esto.
Charlie García.
Sí, señor.
Bien.
Por favor. ¿Un poco de percusión?
Complicado.
Vamos. Ok.
Un, dos, tres, y...
Acabo
de llegar. No soy un extraño. Conozco esta ciudad, no es como en los diarios desde allá.
Dos tipos en un bar se toman las manos, prenden un grabador y bailan un tango de verdad. Y yo los miro sin querer mirar, enciendo un faso para despistar. Me quedo piola y empiezo a pensar que no hay que pescar dos peces con la misma red. Las luces que pasan, acabo de cruzar la plaza, las razas y el color.
Y siento un mundo como familia, alguien se acerca y comienza a hablar. Quedo piola y digo qué tal, vamos a pescar los peces con la misma red.
Desprejuiciados son los que vendrán y los que están ya no me importan más. Los carceleros de la humanidad no me atraparán dos peces con la misma red.
El otro día un oyente me pidió una opinión sobre Juan D'Arienzo.
Sí, me acuerdo.
Yo le dije que por ahí no era de mi predilección, pero que tenía algunos tangos muy lindos. Y pasamos un tango que se llama El vino triste. Y hoy me acordé de un tango hermosísimo, que también es de Juan D'Arienzo. Tiene letra de Gorrindo, que es el autor del tango Las 40. Y yo voy a tratar de cantarlo. Hoy yo no pensaba cantar, pero solamente porque es lindo. Voy a tratar de cantar Paciencia. Anoche de nuevo te vieron mis ojos. Anoche de nuevo te tuve a mi lado. ¿Pa' qué te habré visto si después de todo fuimos dos extraños mirando el pasado? Ni vos sos la misma, ni yo soy el mismo. Los años, la vida, quién sabe lo que. Y una vez por todas, mejor la franqueza. Yo y vos no podemos volver a la ayer. Paciencia, la vida es así. Quisimos juntarnos por el puro egoísmo, y el mismo egoísmo no muestra distinto. ¿Para qué fingir? Paciencia, la vida es así. Ninguno es culpable si es que hay una culpa. Por eso mi mano no dijo la luna, te dejó al partir. Haremos de cuenta que todo fue un sueño, que fue una mentira juntarnos los dos. A así buenamente nos quedan las leyes, el seguir pensando que no hemos cambiado. Yo tengo un retrato de aquellos 20 años, cuando eras del barrio la flor familiar. Quiero verte linda, linda como entonces. Lo que pasó anoche fue un sueño, no más.
¡Qué lindo, qué maestro! ¡Qué lindo! Aquí la producción me avisa, me confirma que está el indio en las instalaciones.
¿Indio está ahí?
Sí. Así que lo escuchamos, me parece.
¿Qué tema? ¿Qué canción?
Agarre la percusión,
sí,
y vamos a hacer Ropa Sucia.
¡Epa!
Uy, qué complicado.
Dale.
Un, dos, tres, y... dientes, mi amor, clavados en el cuello por hoy, mientras bailamos tangos fatales, el tango que ocultamos mejor, del que preferimos no hablar, es el que nos tiene a narcotizar. Dando guerra y temblar, gastándote en relámpagos, tu estómago gruñe como enjaulado. Vivir solo cuesta vida. Ahora ya mismo puedo ajustar un guión de ropa sucia.
Señoras, señores, ingresa al escenario del Chacarerian de Buenos Aires la dorada trompeta de Gillespie.
Por la vereda del sol.
¿Qué le parece?
¿Sí, mi amor?
Bueno,
no.
Ok.
¿Cómo es?
Ok, dale.
tocar la última canción, que no sé cuál es.
No sé, hace mucho que no hacemos Mempo, por ejemplo.
Es verdad.
Varias semanas.
¿Cuál?
Mempo.
Ah, Mempo. Mempo.
Bueno, la llamamos de esa manera, es una canción de Ray Charles.
¿Qué se dice? Es necesario...
Un brass,
pero es necesario también agradecer a las personas que han venido esta noche y que han venido muchas veces a lo largo del año.
No sabemos si son las mismas igual.
Bueno. No, yo creo que sí.
¿Sí?
Vamos, un gran abrazo para todos. Y
muchas gracias.
Vamos a ver si podemos encontrar algo parecido aquí a...
Mientras digamos que el viernes que viene hacemos la última función aquí en el Chacarera.
Ah,
así que
el viernes es la última.
Claro.
Hay que traer pan dulce el viernes.
Claro. Podríamos traer algo para comer también.
Muy bien. Muy bien.
Bueno, vamos a nuestra última canción. Gracias, por favor. Muchas gracias. Dale. Ok.
Mempo, 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 giardinelli. Mempo, 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 giardinelli. Mempo, 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 giardinelli.
Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more.
Oh, woman, oh, woman, don't treat me so mean. You're the meanest old woman that I ever seen. I guess if you say so, I gotta pack my things and go.
That's right, hit the road, Jack, and don't you come back no more. Don't you come back no more.
What to say?
Yeah, hit the road, Jack. But don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. But don't you come back no
finalizar, dos palabras bastan. Gracias.
Me banco levantarme a las 5 de la mañana. Me banco la seca. Me banco las inundaciones, el granizo. Me banco que nos digan oligarcas que ando en 4x4. Me banco las mentiras de gobiernos que nos dieron la espalda.
No dejen trabajar.
Me banco todas, porque ahora tengo el apoyo de mi banco. Un banco que cree que solo hay prosperidad cuando hay libertad. Que cree que si al campo le va bien, nos va bien a los argentinos. Banco Nación, ahora más que nunca, del lado de la producción.
En estas fiestas, las 7:50 les desea una excelente Navidad y Año Nuevo. Brindemos para que el próximo llegue cargado de las esperanzas que nos mantuvieron con ganas de defender nuestros derechos y conquistas. Felicidades.
Una señal.